COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Llegamos al Ecuador de la semana y lo hacemos regresando a esa senda de buen tiempo que nos está dejando el mes de octubre. La lluvia casi ha sido en Sevilla una anécdota casi imperceptible, por lo que volvemos a los casi 30 grados de máxima y como ya vaticinaron muchos meteorólogos a principios de octubre, este calorcillo diurno no nos deja, no nos abandona, al menos de momento y en lo que queda de semana. Saludos de Laura Cascajosa. Esta semana sigue resonando mucho con fuerza un nombre propio, el de Sandra Peña. Hace una semana estábamos lamentando esa dolorosa muerte, ese suicidio de esta menor de 14 años del Colegio Irlandesas de Loreto, que poco después sabíamos que había sido víctima de acoso por parte de compañeras en clase. Tres compañeras cuyos rostros se han puesto en el punto de mira en las redes sociales hasta el punto de que la Fiscalía ha pedido su retirada de la circulación. Mientras tanto, sigue esa investigación, la del móvil de la joven, para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y si estas jóvenes la incitaron o no a lo que hizo, a la muerte. Algo por lo que incluso se exponen a responsabilidad penal, como ya hemos hablado aquí, cumplidos los 14 años. Sabido todo esto, hoy queríamos hacernos eco de otros casos de acoso que afortunadamente no han acabado en tragedia y que se han convertido en un ejemplo de que hay salida tras el bullying y hasta casi un himno de denuncia de que hay que frenar esta lacra. Escucha la desgarradora letra de este rap, de esta canción de Ismael Cervera, Si hubiera hablado.
Querida mamá, te escribo porque ya no aguanto más. Sé que mañana tengo clase, pero ya no me verán y aunque si lees esto, sé que tú ya lo sabrás. Quiero contarte esta historia antes de ponerle un final, verás. Todo comenzó con miradas por el pasillo. Yo sé que soy diferente, pero me llaman pardillo. Para ellos es una broma, yo por dentro grito y chillo, pues cada una de sus risas me duelen como cuchillos. Y yo ya no sé qué hacer, juro que intento ser fuerte. Perdido a mis amigos, temen correr la misma suerte.
Esa frase, yo sé que soy diferente. Esa triste frase, que es negativa, dicha así, pero que no debe ser motivo de llegar a situaciones trágicas como la que hemos vivido. Ismael Cervera, alias Anarce, bienvenido.
Muchísimas gracias, muy buena.
Esta canción la escribiste cuando tenías 14 años.
Correcto, la escribí como carta de despedida, de hecho.
Una carta de despedida a tu madre, que hasta ese momento, cuando ya escuchó esta canción, no sabía lo que te estaba pasando.
Lo desconocía totalmente, nunca lo conté, nunca conté lo cómo ocurría. Tenía miedo, por una parte, a represalias por parte de los acosadores, porque saben que amenazándote muchas veces te desactivan. Y por otra parte también, ahora me arrepiento, pero tenía miedo de que mi madre pensase que su hijo era un perdedor, que era un pardillo, porque en ese momento tú quieres como niño, ¿no?, que tu madre piense que tienes amigos, que tienes éxito y que eres un niño normal. Y cuando te insultan y te hacen sentir así, sientes que no vales para nada y te sientes un fracaso absolutamente.
Pues es durísimo, Ismael, eso que cuentas, porque muchas veces los adultos perdemos la perspectiva de lo que puede estar pasando por la cabeza de un niño y cuesta años, como te ha pasado a ti, entenderlo. Cuesta entender lo que pasa por la cabeza de un niño, porque ¿cómo te sentías tú entonces para tener esos pensamientos suicidas?
Yo sentía que no había salida, me hacían sentir así, me hacían sentir que yo no valía nada, que yo era un error, que no debería de haber nacido. Sí que me repitieron varias veces que me matase, de hecho lo hacían, sí, con malicia. Y al final, tras la repetición, porque el acoso escolar tiene el ingrediente de la repetición, de que ocurre un día, otro, y tú te levantas una mañana y sabes que cuando pases por la puerta del instituto va a volver a ocurrir, te van a volver a insultar, te van a volver a escupir, a meterse contigo, a reírse de ti. Y sientes en ese momento, y más siendo adolescente, que toda tu vida va a ser eso. Que nunca vas a tener amistades, porque ¿quién va a querer ser amigo de algo como tú? Que jamás en tu vida vas a tener pareja, que eres una decepción para tu familia, que eres un error, que no deberías de haber nacido. Y al final, tristemente, yo empatizo muchísimo con la historia de Sandra, porque es cierto que llega un punto en el que no ves final, no ves retorno, y sientes que aunque suene duro decirlo, si tu vida vale para algo, es para que acabe. Así lo sientes.
Qué duro, Ismael. Esto, cuando lo has hablado a posteriori con tu madre, ¿qué te ha dicho ella de todo este tormento que ella desconocía? ¿Qué sensación ha tenido? ¿Qué has visto en su rostro cuando ella supo todo lo que te pasaba?
Ella me dijo que teníamos una conversación pendiente. Ella lo descubrió cuando yo saqué esta canción, si hubiera hablado. Nunca se lo quise contar en persona. Ella tampoco estuvo cuando yo era niño ni adolescente. Ella cuidaba a mi hermana, que estaba muy enferma de anorexia, en un hospital muy lejos de casa. Uh-huh. Y entre que yo no quería molestarle con el tema, porque sentía que ella ya tenía suficiente, y entre que yo no me sentía bien como para expresar lo que realmente sentía que era, pues llegó muy tarde cuando se lo conté. Ella me pidió perdón, ¿no? por no haber estado. Yo le pedí perdón a ella por no haberlo hablado, por no habérselo dicho en el momento en el que quizá tendría que haberlo expresado. Y ahí se quedó la cosa.
Claro, dices en la letra que cuando sufres acoso escolar sientes que tu vida, que en toda tu vida vas a ser un pringado, y eso, pues claro, cuando ya hay otros problemas en casa, pues tampoco quieres ir a tu madre a contarle eso, que parece menor, pero que es algo muy grande dentro de tu cabeza. Ismael, tú te has hecho fuerte con la música, con canciones. He escuchado otro tema tuyo, que es el dedicado a Kira López, que es esa niña de 15 años que también se quitó la vida en Barcelona. Te has refugiado y has querido con todo esto ayudar a quienes están pudiendo tener una situación similar.
Sí, al final la música a mí me salvó la vida, era lo único que me quedaba. Al final yo encontré en la escritura, ¿no? Y en ese folio una amistad, alguien que me escuchaba, alguien que no me escupía, que no me juzgaba por ser como yo era. Y me enamoré, ¿no? De la música, de la forma de poder expresarme, de ese lugar de desahogo. Y yo cuando estuve a punto también de quitarme la vida con 14 años, me hice la promesa más loca que me he hecho en mi vida, que fue prometerme dar mi vida por intentar ayudar a otras personas a través de la música que yo creaba, porque me dolía saber que había más gente pasándolo mal por un montón de cosas y que habían llegado a la misma conclusión de acabar con todo a la que había llegado yo. Y a partir de ahí, con 14 años, empecé a trabajar en crear canciones que fuesen una mano, que fuesen una puerta de salida, incluso de emergencia, para quien estuviese pasando mal. Y a día de hoy, 10 años más tarde, con 24, sigo con ese cometido, sigo con esa promesa y dedicaré mi vida entera a la ayuda.
De y las decirlo alto, ¿no? Ismael, decirlo alto y claro, que del bullying se sale, que no es, no es la solución el quitarse la vida, aunque te pase por la cabeza, ¿no?
Se sale. Yo entiendo totalmente a Sandra, igual que como comentabas, entiendo perfectamente la historia también de Kira López, que tuvo el mismo trágico final. Porque sé que cuando eres adolescente, ver esa salida es muy difícil, sé que la oscuridad te nubla totalmente, pero ya como persona mayor, como persona que ahora está siendo la persona más feliz del mundo, que puedo decirlo, soy a día de hoy la persona más feliz del mundo, me despierto cada día con ilusión y agradeciendo cada minuto de mi vida el no haberme quitado la vida con 14 años, y es cierto. A día de hoy vivo lo que quiero, estoy por todo el país dando vueltas y cumpliendo mi sueño, y es algo que yo con 14 años, si hubiera desaparecido en ese momento, al sentirme tan mal, jamás hubiera vivido, jamás hubiera disfrutado. Así que ese es mi mensaje. Si alguien que está pasando por esto y me está escuchando, créeme, eres fuerte, puedes con ello, va a pasar, pasará, y llegará un día en el que mirarás hacia atrás y verás que ya todo habrá cambiado. Saldrás adelante y saldrás con una fortaleza que pocas personas tendrán y llegarás a hacer todo lo que sueñas.
Qué bonito,
Ismael. Por lo que has pasado.
Y imagino que el camino es muy duro. O sea, no es algo que logres de la noche a la mañana. Hay que tener constancia y hay que confiar, ¿no? También en los que te rodean.
Sí, está claro, está claro, y también está claro que no se puede poner la carga en la víctima, sino también en quien acosa. Y esto lo digo mucho, muchos padres están preocupados por si sus hijos sufren acoso escolar y muy pocos preocupados por si sus hijos lo hacen. Y yo siempre recalco esto, para que exista acoso, para que un niño se quite la vida, antes tiene que haber un acosador. Y si acabamos con el acosador, si quitamos el acosador con la educación, que es el método correcto para llegar a hacer las cosas, con educación, con procesos institucionales, con leyes, hace falta mucha fuerza, pero al final creo que si todos nos unimos, al ser un problema social, si todos como sociedad luchamos para que esto no ocurra, de verdad dejará de ocurrir o se trabajará a tiempo.
Claro, y qué importante es escucharlo, o sea, que tú lo digas, que haya personas que hayan pasado por eso, que lo cuenten, y sobre todo que los adultos, que las personas, que los docentes también, las familias, que sean conscientes de todo esto, que le den la importancia que tiene, porque la tiene mucho.
Claro, y no se toma en serio el acoso escolar hasta que ocurre una tragedia como la de Sandra Peña. Y es triste porque quien no lo vive de cerca, quien no sufre ese miedo de ir al colegio, quien prefiere pensar en quitarse la vida antes que volver a pisar un aula, sabe realmente, ¿no?, el peso que acarrea el acoso escolar. Entonces, hace falta mucho más personal docente comprometido. Hace falta también hace falta padres y madres que entiendan este problema, que eduquen a sus hijos en diversidad, en respeto, en igualdad, para que no juzguen al diferente, para que no juzguen al chico o a la chica que consideran raro o distinto. Claro. Hace falta también eso, porque es muy importante para lograr un mundo en el que esto deje de ocurrir, o al menos en caso de que ocurra, los propios compañeros puedan ponerse delante diciendo qué barbaridad es esta, qué estáis haciendo, qué está ocurriendo, y pararlo a tiempo. Porque a día de hoy todavía se siguen riendo de cuando alguien es acosado.
Sí. Una última pregunta, Ismael. A mí me gustaría saber si tú sentiste el apoyo de algún profesor o de algún docente, alguien de tu centro educativo, en este sentido. Si tú lo llegaste a expresar o a verbalizar y si sentiste la ayuda de alguien en tu colegio.
Pues te voy a ser totalmente sincero. Yo lo comenté por encima a una orientadora. Lo comenté por encima, lo digo porque tenía miedo, ¿no?, de que le dije final con mis acosadores y por lo tanto tuviese represalias. Pero sí dije que se estaban riendo de mí, que le estaba pasando mal. Y en ese momento ella me dijo que si no había probado yo a ser diferente. Y aquel día recuerdo que salí destrozado de... No volví nunca a ese despacho.
No me extraño.
Sé que había profesores que lo veían, que lo sabían. Y lo triste es que muchos profesores a día de hoy piensan que esto es algo de niños. Piensan que es un juego o es algo que no va con ellos, ¿no? Que no tienen por qué meterse porque no es su problema. Y es muy triste. Yo, por ejemplo, no tuve la ayuda de nadie. He de decir, lo dicho, tampoco lo conté como debía de haberlo hablado. Pero sé que aunque lo hubiesen, no hicieron nada.
No es un juego de niños, sin duda, Ismael. Da gusto escucharte. Muchas gracias. Seguro que aportas muchísimo con tus charlas y con tu música. Sigue haciéndolo. No lo dejes, Ismael.
Gracias,
gracias.
De corazón. Muchas gracias.
COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y es que hay datos que amparan esta grave problemática que es el acoso escolar. Hay un informe del sindicato CESIF que dice que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran el alumnado y el profesorado ante el acoso escolar es alarmante. Por ejemplo, un dato, el 63% del profesorado sevillano ha gestionado personalmente situaciones de acoso escolar en sus centros educativos, pero solo, ojo, el 10% se siente plenamente capacitado para intervenir con eficacia en este tipo de situaciones. Quiero saludar a Elena García, que es la presidenta del sindicato CESIF de la rama de educación en Andalucía. ¿Qué tal, Elena? Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues es un dato preocupante y además un dato pues que te lleva a pensar que falta formación, ¿no?, para el profesorado para tener esa capacidad de actuación que hace falta, ¿no?, en un caso que se está haciendo cada vez más grave.
Efectivamente, es una situación pues cada vez más grave, ¿no? Venimos alertando de la creciente conflictividad que en los centros educativos se está dando, porque el acoso escolar no deja de ser, al fin y al cabo, conflictividad, y hace falta, como bien decías, pues tan solo el 10% del profesorado se siente plenamente capacitado. Hacen falta herramientas formativas, hacen falta recursos personales, porque en el acoso escolar ocurre que es como muy imperceptible en muchas ocasiones, yeah, por lo menos para el profesorado. Entonces, hace falta una mayor atención individualizada y para eso hacen falta mayores recursos personales, mayores especialistas, o sea, un mayor número de especialistas en los centros educativos, reforzar esos departamentos de orientación, los equipos de orientación educativa, y con la integración además de distintos especialistas. Demandamos enfermeras, médicos, psicólogos clínicos, educadores sociales, porque es un tema bastante serio, y prueba de ello es el desenlace tan dramático que esta, claro, pequeña pues hace una semana ha sufrido, ¿no? Entonces es un tema que no se puede mirar hacia otro lado, y se tiene que tener una visión amplia del asunto y actuar en el contexto educativo, en el contexto familiar, sí, y también desde un ámbito institucional.
Claro. Porque además, Elena, si te pones en el papel de un profesor, también dependiendo del nivel educativo, es cierto que muchas veces, uh-huh, bueno, pues es que no les da tiempo, a lo mejor, en las horas que tienen en la semana, de darse cuenta de algo que puede ser bastante tapado, que no ocurre a lo mejor durante las clases, pero que bueno, que es difícil para ellos a lo mejor detectar algo, tiene que ser como muy evidente, y sobre todo, pues esa, bueno, pues que lo pongan en común, ¿no? Creo que es difícil, ¿no?, para los docentes.
Claro, ocurre eso. Hay una sobrecarga del profesorado en cuanto a lo que es su horario lectivo, que consideramos que es bastante amplio y tiene que atender a un importante número de grupos. Digo un importante número de grupos porque el acoso escolar, donde repunta, es sobre todo y fundamentalmente, aunque por desgracia no estemos exentos en los niveles de primaria, ¿no? Uh-huh. Pero repunta en secundaria, fundamentalmente además en primer ciclo de la ESO. Entonces, el profesorado tiene una sobrecarga lectiva, el profesorado tiene una sobrecarga burocrática que, claro, le hace apartarse de lo realmente importante, que es la atención de su alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo que es la atención individualizada. Pero también es cierto, como mencionas, que hay muchas cuestiones imperceptibles, ¿no? Y de hecho, del estudio que hemos presentado, el profesorado nos expresa que de los distintos casos a los que se ha enfrentado, a casos de acoso escolar, cobra mucho auge el ciberacoso, ¿no? Es lo, sí, que ocurre en redes, es lo que ocurre con los dispositivos móviles. Y esas cuestiones es inevitable, no puede tener control, claro, sobre las mismas el profesorado, ¿no? De ahí insisto que se tiene que tener una actuación en los distintos ámbitos. ¿Hace falta formación al profesorado? Sí, específica, sí, pero a ver en qué horario, ¿no? Claro, es fundamental que tengamos herramientas de tipo técnico, pero también hay que concienciar a esas familias, que es el principal agente educador, para que también puedan ver o puedan detectar qué es lo que está ocurriendo. Y el grupo de iguales es fundamental, porque en el grupo de iguales, en el acoso, no solo existe el acosado y el acosador, es que hay una tribu alrededor, claro, que ellos sí que detectan, claro, esas cuestiones. Entonces nosotros como docentes necesitamos reforzar la acción tutorial, y para reforzar la acción tutorial pues hacen falta más horas para esa acción tutorial, y hace falta el reforzar los departamentos de orientación para que esa tribu pues sí que se cree una conciencia, claro, sí, para que puedan actuar.
Y luego, Elena, la aplicación de los protocolos, ¿no? En el caso de Sandra, por ejemplo, no se había puesto en marcha ningún protocolo, pero es que es cierto que, uh-huh, quizás se ponga en duda la eficacia de esos protocolos. Creo que tienen 12 pasos, que hay una forma de proceder, pero sí, ¿son eficaces realmente? Según los profesores, poco, ¿no?
Sí, efectivamente, en el informe pues se pone en evidencia que el 76% del profesorado sevillano dice que son poco operativos, ¿no? Ocurre que está bien tener protocolos, ¿vale?
Sí.
Es un primer paso, pero esos protocolos nosotros lo que venimos exigiendo a la Administración Educativa Andaluza es que sean lo más ágiles posible, que no se demoren en el tiempo, que no sean excesiva la burocracia, y quizá eso es lo que hay que mejorar. Hay que dar agilidad al máximo porque son cuestiones graves y bueno, parece ser que efectivamente es lo que uno de las muchas cuestiones sí. que deben de haber fallado para este terrible desenlace es que el protocolo no fue activado, ¿no? Entonces tiene una serie de pasos, se tiene que llamar a la familia tanto de el acosado como de los acosadores, se tiene que emitir un informe, se pueden establecer medidas cautelares
sí.
y quizá en eso no se está haciendo y quizá hay que en los protocolos y la revisión que exigimos para quitar burocracia y que sean más operativos, pues hay que a lo mejor darle mayor preponderancia al tema de establecimiento de medidas cautelares.
Eso te va a preguntar Elena,
inmediatamente,
que quizá,
¿no?
Quizá lo de las medidas cautelares es lo que más temen, ¿no? En los centros educativos de implantar, porque es como que da como más notoriedad al problema, ¿no? Es como que ocurre a la inversa, ¿no?
Ya, pero es que en el tema de acoso escolar la prevención es fundamental.
Claro,
y si
claro.
prevención que se puede tener por todo lo que hemos enunciado, ¿no? Mayores recursos personales, mayores herramientas formativas, pero también hacen falta pues este tipo de medidas. Entonces, bueno, no se trata de entrar como elefante en cacharrería, pero sí que
claro.
es necesario a lo mejor adoptar estas medidas cautelares, ¿no?
Pues Elena García, presidenta de CESIF en la rama de educación en Andalucía. Muchas gracias por arrojar luz sobre este asunto que tanto nos preocupa y que bueno, sobre el que creo que hay que trabajar mucho todavía. Gracias, Elena.
Pues muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Adiós, quien abusa del débil no merece ni un perdón. Ojalá antes de actuar recuerden este renglón, porque ahora mi vida se acaba como acaba esta canción.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Cinco océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 28 de octubre, jamoncito de muslo de pollo a 2,50 el kilo y filete de pez espada a 10,25 el kilo.
Buenísimos. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros, gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además, un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y sobre todo, la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.
Doce y 53 minutos, seguimos aquí en Herrera en COPE más Sevilla. Y atención ahora a este preocupante dato que nos llega todos los años por estas fechas, cuando se aproxima la conmemoración del Día de las Personas Sin Hogar, que es el próximo 26 de octubre. Caritas Diocesana en Sevilla atendió el año pasado a 421 personas sin hogar, 388 de ellas en situación de calle, o sea, viven en la calle. El dato regional también es muy llamativo, 4.500 personas atendidas sin hogar en toda Andalucía. Hace unos minutos ha concluido la presentación de la campaña de Cáritas por las personas sin hogar con el lema Sin Hogar, pero con sueños. Y allí lo ha estado siguiendo nuestra compañera Ana Sánchez Germán. ¿Qué tal, Ana?
Muy buenas, Laura.
Bueno.
Efectivamente, pues bueno, aquí se ha hablado de datos, pero sobre todo de personas.
Eso, Ana, quería saber cuál es el perfil de la persona sin hogar a la que ha atendido Cáritas durante el último año.
Pues resulta que sigue siendo un perfil bastante parecido al de otros años y se trata en su mayoría de hombres entre 35 y 59 años, solteros, con baja formación y muy poco o ningún apoyo familiar.
Uh-huh. Bueno, Ana, ¿y cuáles son los datos más llamativos a título personal que hemos podido escuchar hoy allí en esa rueda de prensa?
Pues me gustaría destacar que la diócesis de Sevilla, principalmente, ¿no? Trabaja en dos líneas muy claras frente a esto, ¿no? La atención en la calle, que se lleva a cabo con cuatro equipos parroquiales junto con Cáritas Universitaria, y por otro lado el acompañamiento integral para recuperar la autonomía y la inclusión social, que se desarrolla desde el Centro Amigo en Triana y desde dos pisos de transición. Uh-huh. Este año, de hecho, el Centro Amigo ha acogido a 33 personas, ofreciéndoles acompañamiento socioeducativo y apoyo a su incorporación social.
Ana, creo que te acompaña uno de los usuarios de ese Centro Amigo, ¿no?
Sí, de hecho tengo aquí conmigo a tres participantes. Ellos son José, que me ha dicho que dice que lleva desde pequeño en la calle. Uh-huh. Y ahora, pues bueno, gracias a Centro Amigo está encontrando su camino y a ver si puede cumplir esos sueños de los que hablaba el lema, ¿no? Y también tengo conmigo a Jorge, que bueno, que también es de aquí de Sevilla. Jorge, ¿qué tal?
Pues muy bien, bueno.
¿Cómo descubriste Centro Amigo?
Pues Centro Amigo lo descubrí porque estaba en un mundo de adicciones y en ese momento pues me estaban tratando en un CTA, que es Centro de Tratamiento de Adicciones en Polígono Sur, y a raíz de ahí pues solicité de comunidad y allí se pusieron en contacto con Centro Amigo.
Y tú, José, ¿qué está siendo para ti Centro Amigo? ¿Cómo te está ayudando?
A mí Centro Amigo me está ayudando en todo, digamos, en todo, porque yo llegué aquí y, la verdad, me han dado un techo, me han dado todo.
Una nueva oportunidad, ¿no?
Ana, no sé si José y Jorge me están escuchando.
Mira, justo te iba a decir, te está escuchando Rafa, ¿vale? Que bueno, lleva en la calle casi 30 años, así que pregúntale lo que quieras. Y
porque Rafa, cuéntanos, está siendo muy importante. Cuéntanos concretamente tu caso. No sé si eres de Sevilla.
No, soy de Córdoba.
¿Eres de Córdoba?
De un pueblecito de Córdoba.
¿Y cómo comenzaste? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la calle antes de llegar a este centro?
Pues mira, yo a partir de entre los 22 y 23 años.
¿Empezaste a vivir en la calle?
Por desgracia probé lo que no tenía que probar. Uh-huh. Y a raíz de ahí, pues, perdí a mi mujer, a mi hijo y en fin, llevo 27 años dando bandazos.
Bueno, ¿y cómo has encontrado esta ayuda? ¿En qué momento te ha llegado que te ha resultado efectiva y que estás recibiendo ese acompañamiento?
Pues mira, hubo un momento en que ya, de tanto droga y de tantas cosas, pues ya no podía más. Y caí enfermo. Ya. Si no hubiera seguido, claro. Y caí enfermo y me llevaron al Hospital Virgen de Rocío. Y ahí, pues, conocí a personas de aquí del centro. Uh-huh. Y gracias a ellos, pues, me llevaron allí y me acogieron.
¿Y cómo te sientes,
José? Yo estoy fenómeno.
¿Cómo te sientes?
Yo fenómeno. Maravillosamente.
¿Sabes?
Esta oportunidad no la pienso desaprovechar. Seguro que no.
Bueno, ¿y cómo es esa ayuda que te brindan? ¿Cuál es tu día a día? ¿Qué haces en el Centro Amigo?
Mi día a día, pues ahí estamos ciertos compañeros que vamos de estupendamente. Nuestro paseíto por la mañana, la comida buenísima, no nos falta. Comida no nos falta.
Sí.
Y bien, vamos, nuestros talleres, nuestras cositas. Vamos, día a día, fenómeno, cada día mejor. Me encuentro cada día mejor.
Pues, José, me alegro muchísimo. Rafa, perdona, me alegro muchísimo de que todo vaya bien. Esperemos que continúe. Es importantísima esa ayuda que brinda Cáritas a personas que han necesitado ayuda como tú. Ana Sánchez Germán, muchas gracias por brindarnos este testimonio y por contarnos esta campaña, este Día de las Personas Sin Hogar.
Gracias a ti, Laura.
Que Cáritas Diocesana celebra aquí en Sevilla, que cada año pues nos brinda datos importantes como este. Y es que las carencias en el sistema de atención a la salud mental, la brecha digital y el retraso en la gestión administrativa son las que obstaculizan la recuperación de personas sin hogar como ellos. La situación, además, se agrava mucho más cuando la persona es migrante en situación administrativa irregular. Pues muchísimas gracias, Ana, por esa información. Llegamos al final de este tramo en Herrera, en COPE Más Sevilla. Muchas gracias por estar ahí. Son las 12:59. Llega ahora el deporte con mi compañero Rafael Almansa.